Cabezaste Agricultura.
Son las 6:16 y está junto a nosotros para conversar. Agradecemos su presencia en el rompecabezas al rector de la Universidad Católica de Chile, que es médico, el doctor Ignacio Sánchez. Don Ignacio, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Pedro. El gusto es mío. ¿Cómo le va? Qué gusto de poder conversar con usted. Y también sé que está Gabriela y Francisco ahí, así que muy buenas tardes.
Acá estamos.
Buenas tardes.
Iniciamos esta ronda de preguntas conversando con usted. Son tantos los temas, pero entendiendo que usted es médico, que participa de la mesa social del COVID, y dado que hoy tuvimos números alentadores que hablan de 1.836 contagiados, cifra más baja desde el 16 de mayo, le preguntamos cómo ve usted el desarrollo de la pandemia, cómo ve el desarrollo del coronavirus en este momento en Chile, don Ignacio.
Mire, Pedro, yo creo que yo lo veo con optimismo, pero con cautela, en el sentido de que el virus se va a comportar mejor o peor dependiendo de cómo nosotros nos comportemos con el virus. En el sentido de que, por supuesto, que los números van mejorando. Tenemos un tercio menos contagios con respecto a hace dos semanas. Tenemos índices de positividad al tomar exámenes de PCR de 15%, y hace un mes estaba cerca del 30% los exámenes. Hay menos camas de UCI ocupadas, la trazabilidad ha aumentado. O sea, todos los criterios que usted ponga sobre la mesa y que han sido los criterios que el grupo de expertos ha puesto, vamos mejorando en todos ellos. Pero tenemos que saber que esa mejoría va a seguir en ese camino dependiendo de cómo nosotros nos comportemos, o va a echarse atrás si es que empezamos a pasar por delante de las indicaciones sanitarias que van a tener que ver en los próximos meses con distanciamiento físico, con evitar aglomeraciones, con cuando se suspendan las cuarentenas, esperamos de aquí a unas semanas en nuestra región metropolitana, el comportamiento que tenga la población. Una cosa es suspender la cuarentena, como ha dicho el ministro, otra cosa es empezar con el desconfinamiento y empezar a retomar actividades. Dependiendo de cómo nosotros nos comportemos, vamos a tener una mejor respuesta. Esto que digo se basa también en lo que hemos visto en el hemisferio norte.
Sí.
Piense usted, Estados Unidos, Europa. Hay países que han sido más rigurosos en llevar adelante las conductas y que lo han hecho mejor. Hay otros en donde no han tenido ningún comportamiento adecuado y que han tenido una vuelta atrás muy significativa.
Rector Sánchez, dentro de esta misma línea, el vínculo con el coronavirus, entendemos que la Universidad Católica ha firmado un convenio con un laboratorio chino para el desarrollo de una vacuna, y Chile participaría en los ensayos, en las pruebas, en fin. Pero usted también ha señalado que se requiere de apoyo estatal para poder desarrollar este proyecto, lo cual nos permitiría asegurar dosis importantes de vacuna. ¿Qué significa esto? ¿Se necesita financiamiento extra? ¿Es muy caro desarrollar este proyecto? ¿Qué pasa?
Mire, Pedro, el convenio que nosotros firmamos es con Sinovac Biotech, una empresa china, como usted dice, que tiene una de las vacunas más avanzadas. Hay varias, hay vacunas de Gran Bretaña, hay vacunas norteamericanas, alemanas, chinas. Y debido al conocimiento que se tiene del tema en nuestra universidad, a través de investigadores, el doctor Calergi y su equipo de trabajo de ciencias biológicas, de medicina, que están desarrollando un prototipo nuestro que va con menos avance y que necesita por lo menos un año o más para seguirse desarrollando, producto de este conocimiento de este grupo de investigadores, esta empresa china se fija en Chile y se fija en nuestra universidad, en nuestros investigadores, para pedir que se testee una fase clínica, una fase 3 de la vacuna de Sinovac. Para testear a 3.000 voluntarios en nuestro país, cosa que se está haciendo, por ejemplo, con esta misma vacuna en Brasil en la actualidad, se necesitan recursos, se necesitan $6 millones que la empresa china no pone, sino que tiene que poner el país, Y esos 6 millones de dólares, si la vacuna da su efecto que esperamos y que tenemos mucha esperanza puesta en eso, ese monto se descuenta de las dosis siguientes. Tiene dos ventajas, Pedro. Una, avanzar en una respuesta inmunológica como es una vacuna para poder dar un quiebre en la infección viral, que finalmente es lo que nos parece a todos que es la forma de atacar el virus, la vacunación probablemente regular, como es lo que se usa en influenza y en otras infecciones. Y en segundo lugar, tiene la gran ventaja de poder asegurar dosis, porque imagínese usted, cuando existan vacunas disponibles, van a haber muchísimos países en la cola pidiendo dosis para sus habitantes. Entonces, nosotros podríamos asegurar para la gran mayoría de los chilenos una dosis, ojalá tan pronto como el próximo año.
¿Para cuándo estaría más o menos? Porque hablábamos con un colega suyo que vive en Estados Unidos, recién, el doctor Rodrigo Negme, no sé si usted lo conoció en la
capital. Sí, un curso más arriba que yo, Rodrigo Negme, cardiólogo muy destacado, y estábamos en la misma escuela.
Conversamos recién con él. Él vive en Orlando, en Estados Unidos, y nos decía que mínimo para fin de año, lo normal es para marzo, abril del próximo año. Si tuviéramos el desarrollo de la vacuna acá en Chile, ¿para cuándo, rector Sánchez?
Bueno, nosotros el cuadro, digamos, de exposición clínica, este protocolo, son cerca de 6 meses. Por lo tanto, también estamos pensando con la empresa china que tendría que ser el próximo año, dentro del primer semestre. No sabemos exactamente el mes, pero estamos hablando de 2021, esperamos primer semestre, si es que todos los planes andan bien. Entonces, lo que usted me preguntaba, ¿se necesitan recursos? Sí, se necesitan 6 millones de dólares, cosa que es mucha plata para usted, para mí, para nosotros, pero que es una inversión que un país tiene que tener los recursos para poder invertir en una respuesta de este tipo, que es tan importante para todo el país, para el desarrollo nuestro. Nosotros de esos 6 millones tenemos conseguido con los empresarios 2 millones de dólares, y yo estoy convencido que desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, de Salud, de Ciencia, van a salir los recursos. Yo estoy esperando que nos llamen desde el gobierno para avanzar en esta materia. Nosotros ya presentamos todos los documentación científica, fue aprobada por el grupo de expertos del Ministerio de Ciencia, y en este momento estamos esperando básicamente la respuesta de la presidencia para darle el vamos a este protocolo. Creo, Pedro, que sería una gran, gran noticia para los próximos días, para que el Ministerio de Salud, el gobierno, diga, bueno, empezamos un protocolo que no tiene que ser el único. Probablemente el gobierno puede decir, por lo menos vamos a testear 2-3 vacunas para poder ir sobre seguro y para poder asegurar dosis para todos los habitantes del país. Pero la nuestra es la que está más avanzada, por lo tanto esperamos partir pronto. Sí, Gabriela.
¿Cómo está?
¿Cómo le va?
Oiga, bien, aquí, bueno, llevamos muchas semanas de cuarentena en la región metropolitana. Hay cierta ansiedad respecto al plan de desconfinamiento, y ahí son dos preguntas. Uno, ¿ya existe, está listo este plan de desconfinamiento? Y lo segundo, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda adelantar algo para que la ciudadanía sepa cómo será esta salida específicamente o esta reapertura, para tal vez calmar un poco la ansiedad y saber a qué atenernos?
Mire, la pregunta suya es muy contingente. Hoy día tuvimos sesión de la mesa social, estuvo el ministro París y nos dijo que nos presentaría la próxima semana, probablemente el martes próximo, el plan de desconfinamiento para otras regiones del país. Usted bien sabe que Los Ríos, Aysén, están con este plan. Eso es un 5-6% de la población de Chile. Me parece que hay que felicitar a los habitantes de esas dos regiones. El hecho de que se haya partido por esas regiones tiene que ver con un respaldo al comportamiento que han tenido, con una baja de casos durante un tiempo largo. Y lo que estamos viendo ahí es la reapertura muy gradual, con utilización de 20-25% de los espacios, de los cafés, de los restaurantes, etcétera, con el permiso para que adultos mayores vayan saliendo. Yo creo que por ahí uno puede ir pensando que esas son las medidas que se van a ir tomando en zonas de confinamiento. Pero para reiterar lo que decía antes, el ministro ha dicho, la región metropolitana primero tiene que salir de cuarentena. Y eso esperamos que sea en las próximas dos semanas, esperamos que los números siguen mejorando. Pero piense usted que nos ha tomado bastante tiempo bajar la positividad de los exámenes, nos ha tomado bastante tiempo mejorar la trazabilidad, por lo tanto, creo que no podemos apurar un proceso. Perfecto. Que tiene que llegar a cumplir estos indicadores precisamente para no tener que echarte atrás. Yo entiendo la ansiedad de todos los habitantes de la región metropolitana, pero pensemos en que apurarnos cuando vamos en un buen camino puede al final ser muy perjudicial, porque no sacamos nada con abrir, terminar cuarentenas para después de una o dos semanas tener que volver a ponerlas, como ha pasado en algunos lugares de Chile.
Francisco.
Sí, ¿cómo le va, rector? Un gusto saludarlo.
Hola, Francisco.
Yo lo quería, le quería proponer hablar de educación, de lo que tiene que ver con este año tan complicado. Lo primero, la opción es real de volver a clases en el segundo semestre, tardío ya, último trimestre. Y se lo pregunto especialmente por los mechones, por los alumnos de primer año de universidad que han tenido un año tan frustrante porque no han podido gozar de lo que significa la vida universitaria, de entrar a la universidad. Por último, de segundo en adelante ya tuvieron esa experiencia, pero para los que entraron este año debe ser muy frustrante lo que está pasando.
Sí, usted tiene toda la razón. Los estudiantes de universidad de primer año son un grupo particularmente prioritario en el sentido que usted dice. Las universidades tienen que ver con encuentro personal, con vida universitaria, con entender el intercambio personal, intelectual, entre los miembros de la universidad. Nosotros estamos preocupados de las actividades prácticas, tanto de los alumnos de primer año como de los estudiantes de otras carreras, de otros años, porque un número muy importante de carreras de las universidades tienen actividades prácticas en el área de la salud, de la ciencia, de la educación, de muchas otras áreas. También estamos preocupados de los estudiantes de primer año. Yo diría que la gran mayoría de los cursos que se pueden hacer en forma remota y que se han demostrado durante este primer semestre que se pueden hacer, se van a seguir haciendo de manera remota en el segundo semestre. Ahora, lo que tenemos que ver es cómo podemos y cuándo podemos ubicar la realización de estas actividades prácticas que digo, y también tenemos que ver cómo llamamos con la prudencia, con la seguridad que se necesita a los campus, a los estudiantes de primer año a partir de octubre, a partir de más adelante el año, para que tengan una experiencia universitaria que es tan formadora. Pero ya lo digo, creo que lo más relevante es poder atender las actividades prácticas de todos los estudiantes que así lo requieran, y también los estudiantes de primer año y los que van a ingresar, Francisco, porque los que van a ingresar son un grupo prioritario también. Ahora, en la Universidad Católica terminamos este primer semestre, vamos a terminarlo este sábado con los exámenes, etcétera. Partimos el segundo semestre el 10 de agosto, por supuesto, de manera virtual. Yo diría que agosto y septiembre, lo más probable, por lo que podemos ver hoy día, es que van a ser virtual. La pregunta es, ¿qué podemos hacer a partir de octubre, noviembre, en términos, como ya decía, de actividades prácticas? Y la otra pregunta es, ¿qué va a pasar en diciembre, enero? Nuestro semestre termina a mediados de diciembre. Sin embargo, por supuesto, si los colegios están abiertos y nuestros estudiantes de pedagogía pueden hacer prácticas en el mes de diciembre, enero, vamos a aprovechar esa ventana. Si podemos hacer actividades prácticas en carrera de la salud en diciembre, enero, también tenemos que aprovecharla. Nosotros, Francisco, hemos dicho en la universidad que las palabras de flexibilidad, comprensión, adaptabilidad, empatía, son todas las palabras que tenemos que repetir y repetir durante este año, porque tenemos que ponernos con mucha flexibilidad frente a la pandemia, en el sentido de ir variando nuestras miradas y propuestas dependiendo de cómo la pandemia se vaya presentando. Esto hay que hacerlo, por supuesto, con mucho diálogo, información y comprensión de los estudiantes y de los profesores, a quienes, a través de su programa, yo siempre me permito reconocerles el esfuerzo que hacen porque la docencia a distancia es muy compleja, es cansadora, es muy demandante, tanto para profesores como para estudiantes, y eso, con el gran esfuerzo que han hecho, hemos podido sacarla adelante durante este semestre.
Rector, y en términos financieros, ¿ha habido un calo muy importante de matrícula, de aranceles, mucha deserción universitaria este año, gente que ha congelado? ¿Cómo han enfrentado eso? ¿Cómo se ha dado para las universidades este año?
Claro, para el sistema universitario ha sido bastante complejo. Nuestra universidad quizás ha tenido menos decepción que otras universidades, pero efectivamente, como usted dice, ha habido más estudiantes que han suspendido este año. Han habido un número muy importante de estudiantes que han mostrado dificultades, ellos y sus familias, para absorber los aranceles universitarios, producto de cesantía, producto de dificultades en la familia. En todas esas situaciones, las universidades, la nuestra también en particular, hemos tenido toda la comprensión, de escucha, de poder tener la flexibilidad para ofrecer mecanismos de pago, renegociaciones, cambios de fechas de cuota, etcétera. Bueno, yo creo que todos en nuestro país estamos en la misma situación, de ponernos a comprender al otro, de ponernos en el lugar del otro y de poder dar todos los apoyos necesarios para que nuestros estudiantes sigan desarrollando sus carreras, para que la universidad también siga aportándole al país en investigación y en transferencia a lo que estamos haciendo. ¿Sí, Gabriela?
Estamos acá estrujando los minutitos que nos quedan. Cortito, quiero su visión respecto a lo que ha pasado en el país en los últimos días con esta discusión por el 10% y las posiciones que se han ido conociendo.
Bueno, ustedes han visto todas las posiciones. A mí me parece que es mucho más seguro para el presente y el futuro de nuestra clase media, de nuestra población, que a través de transferencias directas del Estado se pueda ir en beneficio de quienes más lo necesitan, y no hipotecar así un futuro que no sabemos cuánto vamos a requerir hacia adelante en el tema de pensiones. Yo creo que retirar fondos de pensiones es un grave error. Me parece que el Estado y el gobierno tiene bien claro que tiene que seguir apoyando a los más vulnerables y también a la clase media. Me parece muy bien que haya habido un debate y que se exija al máximo el aporte del Estado para su población, que así lo requiere. Pero me parece que tomar decisiones de retirar fondos, otros países lo han hecho, la experiencia es muy negativa y creo que se hipoteca el futuro de nuestra población, y eso es muy negativo.
Finalmente, rector Sánchez, ¿es efectivo que está trabajando con Mario Kreuzberger en una campaña? Me imagino, estoy cierto que será a través de la televisión y los distintos medios y plataformas, que se llama Chile Ayuda a Chile, que iría en beneficio del adulto mayor fundamentalmente y que sería en el mes de agosto. ¿Para cuándo tienen este programa pensado usted y don Francisco Mario Kreuzberger?
Mire, Pedro, Mario Kreuzberger ha sido siempre un motor de la solidaridad en Chile y creo que es una persona que tiene más poder de convocatoria para ir en ayuda de todos los chilenos y chilenas que así lo requieren. Por lo tanto, nosotros nos pusimos a disposición de él para colaborar con la propuesta de una campaña. Como usted dice, es una campaña que se orienta a apoyar al adulto mayor. No tiene fecha todavía, probablemente si la podemos realizar será en los meses de agosto, septiembre, no antes, porque necesitamos mucha logística para poner en la organización. Desde la Universidad Católica hemos puesto todo el apoyo para hacer el levantamiento de quiénes son los que necesitan, dónde están, cuántos son, etcétera. Y en ese sentido estamos trabajando muy directamente con Mario. Él está trabajando también con las personas de Anatel, de la gente de la Teletón, y buscando los apoyos de los empresarios para por lo menos tener un piso de financiamiento basal y poder hacer así una campaña que sea exitosa a nivel nacional. Esperamos que se pueda producir, porque hay dos cosas, pero una es la recolección de fondos, que siempre es importante y que van a ayudar a quienes más lo necesitan, y lo otro, que es tan o más importante que lo anterior, es el sentido de solidaridad que tenemos que poner en el país, solidaridad con los que más sufren, solidaridad con los que más necesitan, particularmente en momentos de pandemia. Y eso, creo que la Teletón es un muy buen ejemplo del espíritu que se vive con un proyecto de solidaridad de este tipo, con una campaña de este tipo. Y a nosotros nos gustaría desde la universidad poder participar en relevar al adulto mayor, como se ha hecho en los últimos años en múltiples programas de gobierno, de este y del anterior, porque el adulto mayor nos parece que es quien tiene que tener el agradecimiento, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad para, por una parte, valorar su dignidad como persona, para agradecerle lo que ha hecho por la construcción de nuestra sociedad, y también para acompañarlo en situaciones que muchas veces son complejas en los años finales de la vida. Entonces nos parece que podemos apoyar desde la universidad una iniciativa de este tipo, y como digo y reitero, ¿quién mejor que Mario Kreuzberger para liderar una iniciativa así? Estamos absolutamente al lado de él en este desafío.
Rector, muy gentil por haber conversado aquí en el Rompecabezas en esta tarde. Muy buenas, nos saludamos con mucho agrado después de un diálogo tan abierto, tan interesante.
Hasta muchas luego, gracias a usted, Pedro. Rector, un gusto de haber conversado con usted, con Gabriela y con Francisco. Gracias.
El rector buenas Ignacio tardes. Sánchez, rector de la Universidad Católica de Chile. Es el Rompecabezas. Proavit, gestión inmobiliaria, conoce todos nuestros proyectos. Descubre, por ejemplo, Casa Mirador.